La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas, amigos, muy buenas noches. En este momento comienza La Venganza Será Terrible, el programa de las madres y las novias.
Así es. Muy buenas noches a todos y a todas, etc.
¿Cómo se encuentra usted de salud para tranquilidad de sus familiares?
De 1 a 10, 3.
Yo nunca llegué a esos niveles.
Bueno, me puse un changüí. No, nada, 3. He estado bueno, peor.
Fantástico. Tenemos que dar información urgente.
Lo urgente y último momento es que, bueno, mañana estaremos en Avellaneda, esto ya lo sabe, el Teatro Roma. Luego estaremos el domingo y el lunes en Montevideo, en el Auditorio del Sodre.
Sí, sí.
Así que los esperamos.
Todavía hay
allí
entradas para la segunda función.
Sí, ya el domingo no. El lunes.
El domingo no hay.
Todavía hay lugar. Las entradas están en Ticantel, que es la tiquetera de allá. Y luego los viernes volveremos aquí al Chacarerian Teatre y muy pronto nos presentaremos también en Luján, en el Trinidad de Guevara.
Ah, sí, mire usted.
Y todo así.
Yo tengo una función el 3 de agosto, uh-huh, en el que es domingo.
Sí.
Pero el otro domingo, no este.
Es el último día de las vacaciones
invernales,
lo cual va a haber un ambiente muy deprimente y
sí,
depresivo.
Gente que al otro día ya tiene que ir a trabajar,
sí,
más que nunca.
O sea, lo último que haga antes de ir al trabajo será ir a ver a usted y a Stan Schreiber en la sí, conversación infinita. Eso será lo último, el último plan de, claro, vacaciones.
Esto será en el Teatro Broadway. Y las entradas lo mismo que antes.
No, lo mismo que antes no.
No.
Totalmente está distinto, porque el otro es de Uruguay. Lado, sí. Claro. En este caso es Ticketek.
Ahora que estamos solos,
sí,
le puedo dar una información confidencial.
Cuidado con lo que me va a decir.
Sí, el día 4 de septiembre se estrena en el Teatro Picadero una obra llamada La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo.
¡Epa!
Es una obra de teatro que vamos a hacer con Pompeyo Odiver como director, con Cora Varenco como actriz y con este que está hablando con usted como conferencista.
¿Cuál?
Este.
Bueno, pero qué gran noticia entonces. ¿Dolina vuelve al teatro es el título?
Podría ser.
Podría ser.
Podría ser.
Si ese quiere. Es el título, porque veo que hay que poner un título. Y además dirigido por Pompeyo.
Sí, sí, sí.
Bueno, ¿Cómo se dice? ¿Es malo Pompeyo dirigir?
Es malísimo.
Claro, lo malo, muy riguroso.
Se tira al suelo cada vez que uno comete un error y golpea el mismo.
Sí, el suelo.
O sea, el suelo. Diciendo, ¿quién me manda a mí,
claro, sí,
dedicarme a esto? Maldita sea mi estampa, etcétera.
Pero dígame, la obra, ¿es la autoría suya?
Es de mi autoría con poemas de Cora Varenco.
Bien.
Y con música que hay por ahí también, un poquito.
Ah, bueno, bien, bien. O sea, esto va a ser el 4 de septiembre, la primera función, pero
la
va a haber
primera,
otra.
La primera, que es un jueves, a las 10 de la noche.
10 de la noche, el jueves.
Un poco tarde, me parece, pero bueno.
¿Y después el resto de las funciones?
Todos los jueves.
Bien, todos los jueves de no se sabe hasta cuándo.
No se sabe hasta cuándo.
De septiembre.
Y posiblemente agreguemos alguna función fuera de Buenos Aires.
Claro.
Como podría ser La Plata, bien, etcétera. No, bueno, tengo mucha imaginación.
No, bueno, no, pero puede ser mucha ciudad, puede ser Luján.
Puede ser Luján.
Donde vamos a ir.
También.
Por ejemplo, con La Venganza.
O puede ser Rosario.
Sí. Pero dejo, pero entonces usted va a copar la cartelera teatral de la Argentina.
Sí, sí.
Porque tiene La Venganza Será Terrible, La Conversación Infinita y La Noche Extraviada o Los
Libretistas del Mundo.
O Los Libretistas del Mundo. Son tres espectáculos.
Sí, sí.
Deje algo para
no hablar de Blender.
Claro, pero eso no es teatro.
Claro, es radio. Para no hablar de La Venganza Será Terrible.
Sí. Pero ya la mencioné a La Venganza.
Ah, ya.
Sí, la... sí, sí, ya la mencioné.
Bueno, es demasiado.
Claro, es mucho.
También tengo muchos lugares a los que me invitan, sin que yo acierte a saber por qué ni para qué, porque se trata de lugares donde se tratan unos asuntos en los que yo no tengo ninguna versación, ¿no?
¿Qué, entrevistas y ese tipo de cosas?
Sí,
sobre...
pero más bien son cosas, por ejemplo... un congreso filosófico acerca de Maradona.
Y bueno,
imagínense, ¿no? ¿Qué puede importar yo?
Déjenlo descansar a Diego un poco.
Sí, porque... no, pobre Diego, Dios mío.
Ya hubo tanto y con el juicio este y todo. Pero dígame, el espectáculo este nuevo, yo ahora voy a hacerle un reportaje.
Sí, cómo no. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Dolina?
Encantado de estar en este programa.
Sí.
Me han dicho que es muy prestigioso.
Exactamente, es un prestigioso programa que se especializa en teatro. Aquí le ponemos mala nota a todos los espectáculos teatrales.
Sí, eso me han dicho también.
Sí.
En la nota más alta que han puesto, de 1 a 10, es 3.
Sí, nunca nos gusta nada y hacemos alarde de eso.
Claro.
Entonces le quiero preguntar si su espectáculo puede encuadrarse en el humor, en veo que es poético, tiene poesía, o por dónde va el asunto. No es un musical tampoco.
No, no, es poético.
Es poético.
Es poético, y la poesía por ahí tiene una hermandad con el humor. En donde hay algunas esquinas, digamos, en donde se encuentran. No tantas, pero hay.
Hay. Muy bien. ¿Y están vestidos? ¿No hay desnudos cuidados? ¿Nada de eso?
Estamos como... vestidos con vestuario teatral.
Ah.
No es que llegamos...
De la casa.
De mi casa, como hacemos en La Venganza... Y nos sentamos ahí.
No, no.
Después con la misma ropa tomamos colectivo.
Claro, no. ¿Es vestuario teatral? ¿Qué está de paje, por ejemplo?
Hay, usted sabe que yo soy
sí
muy propenso a ese vestuario.
Ese vestuario me gusta, toda comedia del arte y en los
claro,
animales.
Claro.
Sí, sí.
Sí, hay vestuario. Hay también un poquito de escenografía. Hay un gran realizador que es Laino, que va a colaborar con nosotros. Y es un poco más vestida que nuestras presentaciones.
Claro.
Donde es, estamos un poco crotos, le voy a decir.
Y estamos como somos.
Claro.
Estamos como somos ahí. Bueno, entonces, ¿y las entradas ya están a la venta o no? Todavía
las
no.
Entradas creo que se sacan a la venta el lunes de la semana que viene o martes.
Ah, pronto.
Sí, muy pronto.
Muy pronto.
Ya les voy a decir dónde y por qué.
No, ¿por qué no? ¿Por qué no? No sé si más, si tiene respuesta para
es
eso.
Es en el teatro El Picadero.
El Picadero, muy linda sala, El
muy
Picadero.
Linda sala que queda ahí en el pasaje Enrique Santos Dicetro,
sí,
que une la esquina de Callao y Lavalle con la de Corrientes y Riobamba.
Sí, en un cruce insólito.
Insólito, no tan insólito porque lo que sucede es que allí había un tren.
Ah, claro, por eso tiene esa forma de curva.
Claro, exactamente. Por ahí pasaba la Porteña, el tren que salía desde Tribunales, por ahí, y iba sesgándose para agarrar Rivadavia, me imagino yo, hacia en dirección al 11.
Claro, mire usted, por eso esa forma de tan particular para Buenos Aires.
Así es, claro.
Sí. Es rara esa cuadra, es rara. Bueno, y el teatro hermoso. Bueno, qué alegría, ¿eh? Felicitaciones.
Bueno, muchas gracias.
Que sea con salud.
Sí. Estas 14 entradas
no, por...
son para usted y sus familiares.
Gracias. Bueno, por supuesto que voy a ir.
Desde me imagino. Luego. Por lo menos vendrán ustedes.
Sí, sí. Y puedo gritar cosas. ¿Se puede participar?
Se puede.
¿El público participa o no participa?
No participa en absoluto. No.
Bueno. Pero por ahí me dan ganas de gritar algo.
Y bueno, hágalo, pero bueno, siempre en voz baja.
Bueno, muy bien.
Bueno, ¿qué les parece si vamos al primero de los temas que nos han encomendado las jerarquías? Su nuevo estudio. Consejos para superar la incomodidad de alojarte en casa ajena. Ya hemos hablado, digamos, mucho de la casa ajena, pero siempre en el sentido del protocolo, de lo que está bien, de lo que está mal, de cómo presentarse, etcétera. Aquí es un poco más psicológica la nota.
Ah, mire, ¿que la mandó Rolón?
Sí, efectivamente. Porque ya empiezan por presuponer que uno está incómodo en casa ajena.
Claro.
Y que no puede evitar que los demás se den cuenta.
Y igual yo creo que debe haber un alto porcentaje de personas que están incómodos en casa ajena si tienen que pernoctar ahí una temporada.
Claro, claro. Porque empiezan a descubrir que las personas que los están alojando no están tan cuerdos como suponíamos.
Y bueno, uno conoce la intimidad de las personas.
Y ahí de golpe te metes en medio de una locura.
Sí.
Vamos a ver si podemos ejemplificarlo. Hay un preludio, como siempre detestable.
Sí.
Cada vez más personas optan por quedarse en casa de amigos o familiares en lugar de pagar hoteles. No me consta.
No, a mí tampoco.
Incluso hay gente que prefiere pagar hoteles con tal de no soportar a sus amigos o familiares.
No, y también para no incomodarlos, quizás no tienen espacio.
Bueno, pero aunque la hospitalidad es bienvenida, no todo es tan simple. ¿Cómo? La hospitalidad bienvenida me suena a una especie de contradicción.
Es que iba a decir la hospitalidad es hospitalaria y no le funcionó.
Bien, evita convertirte en un huésped molesto o en un mártir del orden con estas claves prácticas para convivir sin incomodar. En tiempos de ajuste...
Ah, sí.
Es política esta norma.
Y parece que sí.
Como tiempo de ajuste.
Se ve que no hay otro tiempo.
Buah. Muchos viajan, visitan o se instalan temporalmente en casa ajena. La intención es buena, la economía lo justifica, pero a los pocos días aparece lo inevitable. Roces, vergüenzas, silencios tensos, y dudas existenciales del tipo, ¿me baño o espero que
claro,
me ofrezcan?
Eso es difícil.
Bueno, cuidado, porque acá dice vergüenzas. En general las vergüenzas provienen de meterse uno en un lugar que ya está ocupado por otra persona que tal vez está desnuda.
Sí.
O en una actitud vergonzosa.
Pero también hábitos. Usted, yo, su hermana...
Sí.
Todos tenemos hábitos que nos dan vergüenza. Y
sí,
que son...
yo casi no tengo otros hábitos.
Bueno, pero son
en
íntimos.
Japón, la palabra hábito y la palabra vergüenza suenan igual, al menos para mí.
Bueno, no sé, no es una cuestión de al menos, pero si yo tengo la costumbre, por ejemplo, de que todas las noches me tomo un vaso de leche, me la llevo a la cama y...
lleva la leche a la cama.
Me llevo la leche, son hábitos. Y un sándwich de salame y queso.
El salame con la leche, discúlpeme que le diga, no rima mucho.
No rima, pero es un hábito adquirido, bueno.
Claro.
Y yo no estoy orgulloso de ese hábito.
Yo de ningún hábito estoy orgulloso.
Bueno, entonces, exponerlo es un problema, porque
si usted convive... ¿Por ejemplo, cómo disimula que se va a llevar a la cama una leche... con un sándwich de salame?
Bueno, no, trato de que estén todos ya durmiendo.
Claro.
Y digo, quizás si yo me despierto en la noche, no se hagan problema, que son cosas mías. Quizás vaya a la heladera a buscar algo.
Usted puede traer, me parece que lo mejor, es que esconda el sándwich.
Sí.
Y después un vaso de leche...
Es más fácil.
Es más fácil de transportar.
Sí, igual es muy visible, porque no lo puede esconder.
No lo puede esconder. Pero el vaso de leche... se hace más vergonzoso por su mezcla con el salame.
Sí, sí.
A mí ya no me, un vaso de leche no me gusta tampoco, pero se entiende que hay una costumbre más permitida.
Sí.
Que el sándwich de salame. ¿Usted lo moja? Yo le voy a preguntar. ¿Moja el sándwich de salame en la leche?
No llegué a tan... Me da vergüenza hacerlo, pero varias veces se me cruzó el pensamiento. Digo, ¿y si hoy empiezo?
Claro, porque otra manera de no mojar es comer un pedazo del sándwich y tomar un sorbo de leche y luego... hacer unos movimientos en la boca, en el buche,
sí,
para que se mezclen.
Sí, pero
después,
eso...
cuando lo incorpora, es como si hubiera mojado.
No, no, no vale, no es lo mismo.
No, no.
No, no, no es lo mismo, así no vale. No, así no vale.
Bueno, primer consejo.
Sí.
No te conviertas en la mucama del lugar.
Ah, bueno, no sé a qué lugar fue.
No sé a qué lugar va. Yo diría, más que no te conviertas en la mucama, primero no trates de seducir a la mucama.
No, tampoco.
Eso está muy mal visto. Porque el tipo puede decir, escúchame, no trato yo de seducirla. Sí, sí.
Que venís vos.
Y venís vos de afuera. ¿A qué estamos jugando?
No, bueno, amigo. Eso es una vergüenza también. Por supuesto que usted no tiene que seducir a nadie y no va a seducir.
No, mucho menos a la señora esposa,
no,
a su amigo, su jefe o quien fuera.
O a la hermana, claro, o a la cuñada.
Bueno, en todo caso, este consejo no tenía, sí, nada que ver con la seducción. Dice, colaborar es clave, pero no te transformes en el mayordomo involuntario. Si cada vez que pasás por la cocina te pones a lavar platos,
sí,
que ni usaste, lo que parece agradecimiento puede tornarse como culpa o ansiedad. Aportá con lo justo y necesario, ofrecé ayuda, pero no hagas esto.
Claro, no. Sí,
es porque se puede sentir molesto su amigo.
Y sí, porque dice que parece que fuéramos unos roñosos.
Claro,
que,
claro.
¿Qué falta que te
más
pongas?
Más cuando lo ven usted rasqueteando el piso, por
claro,
ejemplo, o con limpiezas profundas.
La mugre. No tiene que tocar
en
nada.
En el baño, usted con una escobilla de esas que hay,
sí,
limpiando el inodoro afanosamente.
Sí, señor. ¿Esa escobilla cada cuánto se cambia?
Yo creo que hay que cambiarla una vez cada 5 minutos.
Sí, sí. Esa escobilla no tiene un nombre particular.
No.
Habría que ponerle.
Escobilla, pero escobilla hay muchas clases.
Sí, no.
Bien. Tampoco te hagas el millonario. ¿Qué quiere decir esto? Ofrecerte a pagar todo puede parecer generoso. Bueno, peor sería que usted no se ofreciera a pagar nada.
Claro, pero si usted hace compra, por ejemplo, va al supermercado.
Pago yo, ¿qué? Mi plata claro, no vale.
Bueno, sí. No, puede comprar algo que sabe que la casa le gusta.
Sí.
Pero
¿cómo
moderado.
Sabe?
Moderado.
¿Cómo sabe que a la casa le gusta?
Porque lo ve.
Siempre compro docenas de merengues.
Sí.
Y no le gustan a nadie.
Porque no pregunto usted, a casi nadie le gustan los merengues, no, así grandes.
En todo caso, acá dice, si estás en casa ajena, no trates de compensarlo con billetera. Invita a alguna comida, sumate a las compras, colabora con lo que se consuma. Es de muy claro, mal gusto dejar plata.
No, eso es horrible.
Tratar de poner en el bolsillo del dueño de casa unos pesutos.
No, eso es horrible. O la
tomá,
mesita.
Tomá que...
No esto, quiero, por favor.
Pero esto costó plata.
No, pero estás invitado.
Costó plata, tomá.
Pero son 2.000 pesos, igual para que no lo importa.
Bueno, peor es nada.
No, bueno, sí, pero... Ni
no,
la mesita
si
de luz.
Solamente si sabes hacerlo y si te lo piden. No, no sé comida... ¿Qué cosa?
Sí.
Comida en el sentido de comedido y en el sentido de alimento. No se ofrezca a cocinar si no sabe. Y si sabe, no, tampoco.
Si sabe, tampoco, y además que es una invasión a la cocina.
No.
Hay algunos que no les gusta que le toquen la cocina.
No. Y más que usted por ahí cocina de un modo que no es el modo en que están acostumbrados.
No. En casa somos todos veganos. Somos todos veganos y nudistas, como verás.
Claro, sí. Ya veo.
Bueno. Y bueno, abrazamos la naturaleza, abrazamos al planeta Tierra.
Sí.
Y veo que vos compraste tira de asado y unas menudencias. Yo te pido, Ricardo, que eso acá no.
Te recomiendo estos chinchulines.
No. Nosotros nos da mucho asco todo eso.
Bueno, ahora, tampoco cuadra hacerse el vegano.
No, si se hace el vegano, no. Pero si usted es vegano...
Y bueno,
y va a una casa,
no vaya, ¿no?, a una casa donde sí sabe que son, por ejemplo, carnívoros.
Sí, omnívoros, porque, por ejemplo, no sabe que el vegano es distinto al vegetariano. Entonces yo le digo, mira, Ricardo, para vos tengo estos huevos.
Ah, sí, gracias.
Y bueno, y resulta que el vegano tampoco come huevos.
El vegano no come huevos.
No.
¿Estás seguro?
Sí.
Porque mire que hay mucha gente que está escuchando este programa y un alto porcentaje es vegana.
No sé, ¿qué porcentaje es vegana?
Tengo acá el 7%.
Bueno, sí, la verdad que es alto el porcentaje. No, nada de los animales, ninguna grasa animal, nada animal come bueno, vegano.
Cocina solo si sabes hacerlo, ya se lo hemos dicho, y evita estos conflictos, veganos contra gauchos, etc. Sí. No abras la heladera como si fuera tuya.
Y entonces, pero por ahí el dueño de casa le dice, Ricardo, la heladera, lo que quieras, ¿eh?
Claro.
Servite.
A mí no me gustaría que me dijeran eso.
Y pero entonces, ¿qué quiere que le digan? ¿No use la heladera?
Que no me digan nada.
Y entonces, ¿usted qué conducta
no,
toma
no
con
la heladera? La heladera. Así soy yo, nunca voy a ser feliz.
Pero no, porque usted, esa conducta incomoda también al anfitrión.
Claro, porque tipo se ve en el caso de decir, escúchame, veo sí, que no abrís la heladera.
Estás deshidratado,
estás
bien.
Deseando tomar algo y sin embargo no abrís la heladera. Lo que debe hacer en este caso el anfitrión es abrir él mismo la heladera.
No, pero qué...
Pasá, por favor.
No, pero qué...
Invitar al...
¿Pero qué es un nene usted?
Al invitado.
¿Es un niño?
¿Cómo?
¿Es un niño usted que le tienen que dar las cosas?
Sí, sí. Bueno, no abras la heladera como si fuera tuya, dice. Revisar la heladera ajena es un acto de confianza íntima o también de invasión. Si necesitas algo, pedilo.
Sí.
¿Cómo pedilo?
Sí, por ejemplo, discúlpame... ¿tendrás crema de afeitar? Porque me la olvidé.
Sí, está en la heladera. ¿Dónde va a estar?
Ah, bueno.
¿Cómo? ¿Qué tiene que ver la crema de afeitar con la heladera?
No, con la heladera nada. Digo, me acordé ahora.
Ah.
Me quiero afeitar.
Sí. Después de cierta hora, mejor no circules, en realidad.
En la casa.
Por la casa.
Y no. Sí,
porque uno se puede encontrar con sorpresas desagradables.
Y bueno, pero ¿a usted tiene su propia habitación o está durmiendo en el living? Porque quizás...
No, tengo mi propia habitación.
Ah.
Pero no con baño.
Ah, sí.
No
usted...
con baño en suite. De manera tal que si llego a tener necesidad de concurrir al excusado, debo circular por la casa.
Claro.
Y ahora, esto ya lo hemos preguntado muchas veces, pero se lo vuelvo a preguntar. Usted cuando va al baño, tanto sea en su casa como en casa ajena... ¿se viste antes de abandonar la habitación o sale medio en calzones?
No, medio no, entero en calzones, directamente. Claro. Sí, lo que pasa en una casa ajena, no, se tiene que poner algo.
Ahí se tiene que poner algo,
sí.
¿No? Pero ¿hasta qué punto se viste?
Y pues, más o menos miro cómo es la situación y digo, bueno, más y ¿cuánto voy a tardar? Poco.
Es tentador.
Son unos metros.
Cuando, por ejemplo, es exacto.
Sí.
Uno ve que entre la puerta de su habitación y la del baño hay 5 metros.
Claro, sí, pero...
Y dice, ¿qué me voy a andar poniendo el traje?
Sí.
Salgo así como estoy, como un rayo, entro al baño y por ahí no llega.
Claro.
Se cruza a alguien. Lo peor que le puede pasar es que alguien que está a 2 metros de la puerta del baño... Se le adelanta.
Claro.
No solo lo ve usted en calzones, sino que le cierra la puerta.
Claro, y usted queda a medio camino.
Claro, a mitad de camino.
Y tiene que volver en chancleta. Vale, está descalzo igual.
Sí.
También otra situación difícil de atravesar es que usted ya en el baño escucha que se levantó alguien.
Ajá.
Y entonces, ¿cuándo sale?
Claro.
¿Cuándo sale? Decide...
Es difícil eso. Mire, nosotros... con unos amigos, solíamos alojarnos en un hotel de Miramar, allá por la 40, que es donde paraba el Rápido del Sur. En un hotel, mire. En fin, muy clásico, que no tenía mucho lujo, la verdad.
Claro, en el peor de sus sentidos, clásico.
Sí, sí, sí. Y entonces no había baños privados en las habitaciones, sino que las habitaciones daban a un pasillo largo y cada tantas habitaciones había un baño.
Claro.
Él justamente nos había tocado a nosotros, éramos tres muchachos, al lado de un baño. De manera que cuando queríamos ir al baño, cuando uno de nosotros estaba en el baño, anunciaba mediante unos golpes que iba a salir, entonces era el momento en que
iba el otro.
El otro se asomaba así, había unos 3, 4 metros, y hacía un gesto y uno salía corriendo para el baño. Pero empezaron a hacer chistes.
Vio cómo son los muchachos.
Es así. Sí. Por ejemplo, cuando uno estaba en el baño y quería volver a la habitación sin vestirse, sí, golpeaba la pared. Entonces, uno de nosotros salía a la puerta, abría la puerta que va al pasillo, el otro se asomaba la cabeza, medio desnudo, y el que estaba en la pieza le decía, dale, vení. Cuando venía,
le cerraba la puerta. Ya me imagino quién cerraba la puerta.
Y el otro, claro, dudaba. Y no sabía si volver al baño.
Claro.
Y ya nunca más podía volver.
No, es horrible, queda confinado.
Claro, porque además muchos ya no llevaban directamente ropa.
Claro,
porque
sí.
Sabía que iban a volver de esa forma clandestina. Y ya empezaban a no creer en sus compañeros.
Y claro, porque vio lo de Pedro y el Lobo y todo
sí,
eso.
Sí, claro. Bueno.
Es así.
Adaptate a la rutina de la casa. No hace falta que imites los hábitos. La imitación... Sí. ¿Cómo que imites?
Es peor, parece que estás cargando.
Parece que le están haciendo burla.
Sí, sí,
parece. Por ejemplo, usted imita la forma de hablar de su anfitrión.
No, ¿cómo va a imitar la forma de hablar?
No, si son madrugadores, tus anfitriones, y vos trabajás de noche, conversalo. Cuando volvés a las 5 de la mañana,
sí,
le golpeás la puerta y lo conversás.
No, que lo conversa como... me imagino. Mirá, que...
yo vengo a las 4:30 de la mañana.
Sí, pero no se querrá acostar después. No quiere que converse en ese momento, me parece.
En ese momento todavía no se levantó el tipo.
Claro, el tipo no se
levanta. Levanta a las 6 y usted lo va a conversar a las 4.
Bueno, claro. Es una mala convivencia la del calavera que viene.
Sí,
tal,
claro, con el madrugador.
Con el madrugador.
Dice, lleva tus cosas de higiene. ¿Hay que llevar?
Sí, un neceser.
Como está mal usarle el jabonete al...
Y mejor lleve lo suyo por las dudas, después ahí ve. Pero usted tenga su jabón, su
shampoo. Sí, a mí me da no sé qué igual el jabón ajeno,
Ah, el jabón en pan.
Sí, está claro.
Jabón líquido. Sí, jabón en pan.
Es muy íntimo, andás a ver.
Sí, a veces hay pelos pegados.
Claro, imagínense.
Sí, o cuando el jabón se va achicando mucho.
Sí, usted dice que sí. Además, el nombre, ¿no? Jabonete.
Sí, bueno,
ya,
sí.
Ya es este...
¿Usted cuándo decide tirar el jabón?
El jabón se tira solo para mí.
No se tira solo, porque hay un momento que su tamaño disminuye tanto que...
Pero no, a usted se le cae al piso de la bañera...
Y ahí va.
Y ahí se disuelve hasta que no queda nada.
Ahí termina. Bueno, eso lo aprovecha mucho.
Claro, claro. Bueno, lleva todas tus cosas entonces. Neceser completo. Ni se te ocurra usar esa toalla blanca bordada.
Que es especial.
Es especial. Debe estar medio como de adorno.
Ahí sí, inclusive dice especial. Está bordada esa palabra.
Y dice jueves. No preguntes cosas incómodas ni hables todo el tiempo. ¿Qué son cosas incómodas, doctor?
Por ejemplo, cosas incómodas que se pueden preguntar en una casa ajena es... ¿Tu mujer es siempre así?
Claro. ¿Siempre grita así todas las noches?
Claro, entonces... ¿Cómo? Eso es muy incómodo.
Sí, sí.
¿Por qué no está... No está cuando vos estás comiendo, ella se levanta y se va?
Raro, ¿eh? ¿Y por qué sale sola y vuelve a las 4 de la mañana?
Bueno, claro, conmigo,
justo coincidimos en la puerta. Tené una fecha de salida clara, es decir, sí. Tené una fecha de salida clara.
No, una fecha de salida clara. Mira, por ejemplo, clara,
tenés que hace ya 2 meses que estás aquí.
Sí, lo que pasa es que me cancelaron el vuelo.
Sí,
y ahora tengo que ir por otra línea aérea y todos los días me dicen algo distinto. Ahora este parece que iba a salir en agosto y sale en noviembre.
¿Qué? ¿Tiene un vuelo por mes?
Porque no existe más, la línea aérea quebró la otra. Ah. La que yo tenía el pasaje.
¿Y vos, que no podés volverte en ómnibus?
Y no conseguí, no se consigue pasaje.
Acá dice, me quedo unos días, es una frase peligrosa, ¿eh? Definí cuántos días vas a estar y respetalo. Si el clima está divino y la convivencia fluye, quizá te inviten a quedarte un poco más. No lo creo, pero bueno. Agradecé al irte.
Claro, también.
Bueno, gracias.
Muchas gracias. Chao. Sirve a hacerte también un regalo, puede hacer.
Eso es lo que dice acá, no sí. Solo con palabras. Una planta.
Bueno,
qué miserable, ¿qué hago con una planta?
Una planta de lechuga.
La arrancaste del fondo.
Sí, sí. Con la raíz colgando, sí. Mírela.
Una caja de bombones. Cocinar algo rico antes de partir. Hay que tener un gesto. Bueno. Y dejar la puerta abierta para una futura invitación. Sí. No. Cerrar la puerta.
No, bueno, pero sí.
Estamos hablando de forma metafórica.
Por supuesto, es una metáfora muy cercana.
Después, no tome la casa como coworking. ¿Qué es coworking?
Claro, que usted trabaja ahí junto con las personas que están. Pone la computadora, enchufa las cosas.
Claro, si vas a trabajar durante tu estadía, avísalo de entrada. Bueno. Y mejor tener un rincón acordado. Un lugar para usted.
Sí, un lugar, o si no se va a un...
¿Usted qué trabajos hace? Buenas tardes.
Es difuso mi trabajo, no importa. Yo trabajo con cosas.
Ajá.
Financieras, cosas...
Bueno, yo estoy más en lo artístico. Estoy en la decoración de huevos.
Ah, pero eso es muy de nicho, muy específico.
Sí. Había un famoso decorador de huevos, pero eran huevos de materiales nobles, huevos de oro, por ejemplo, ¿no? Fabregat se llamaba, uno ruso era. Y algunos de los huevos decorados por este artista valen ahora millones.
Ah, mire.
Fíjese, ¿no?
Igual
yo,
serán de oro.
Por ahora estoy haciendo decoración de huevos de galina.
Ah, bueno, es muy bien. Pero ¿no se le pudre el huevo después?
Sí, se me pudren y se me rompen.
Claro, porque tengo entendido que hay que vaciarlo primero.
Yo no sabía eso, creí que eran huevos cualesquiera.
No, claro, no, hay que vaciarlo.
¿Y lo vacías y cómo haces?
Y bueno,
con un agujerito chiquito.
Una jeringa. Como un análisis de sangre. Le saca todo el contenido.
Y el huevo queda bastante firme así.
Sí. Ya, pero tiene que ser muy delicado porque se le puede romper cuando lo...
Claro. Yo hago huevos dedicados.
Ah, qué lindo.
¿Quiere que le dedique un huevo?
No sé si para mí o se lo puede dedicar, por ejemplo, a mi novia.
Ah, sí.
Para llevar de regalo.
Claro.
¿Puede ser con un paisaje?
Con un paisaje, sí. Puede ser un paisaje. A mí me gusta un paisaje nevado.
Pero ahí se aprovecha el blanco del huevo.
Ah, exactamente.
Sí.
Estamos aprovechando el blanco del huevo. Y se puede guardar incluso en la heladera, en el congelador.
Bueno, pero...
Usted ya lo agarra cuando ve que agarra... Usted agarra un huevo, ve que está frío, enseguida se le hace un paisaje...
No, pero
ártico.
Yo creo que el huevo decorado a mí me gusta mostrarlo, si no, ¿para qué lo voy a tener?
Claro, tiene razón.
Lo tengo que tener
exhibido. No lo va a meter en la heladera. Bueno, finalmente, no traigas visitas sorpresa.
No. Claro, bueno. Ni chicas tampoco, ¿no? Si usted...
No, y incluso la visita sorpresa podría interpretarse un amigo suyo que viene a visitarlo a casa de otro amigo.
Claro.
Una de las noches. Pero por ahí usted prometió ir con su señora esposa y resulta que lleva otro matrimonio.
Claro, no.
Y que se tiene... Y si nosotros nos alojamos con ellos, incluso la misma...
Total, es lo mismo, le dice.
Es lo mismo.
No es lo mismo.
No, no es lo mismo.
Es difícil esa situación porque le tiene que decir, mirá, no es lo que hablamos.
Bueno, pero
no es lo que hablamos.
El tipo se puede ofender.
Y bueno, pero... Bueno,
imagínese, ¿no?
Sí, no puede ser.
Yo si me caen con otra persona, no tengo coraje para echarla.
Y bueno, no, para echarla no. Hay una situación casi peor, que es cuando el anfitrión lo invitó a usted, pero también invitó a una pareja, muy distinto, con otra onda, y usted tiene que convivir también con el otro. Claro,
incluso nota que los otros tienen acceso a mejores comodidades, y que lo tratan con más confianza.
Sí.
Usted se despierta y ya están terminando de desayunar.
Sí, sí.
Y le han dejado las peores facturas.
Ya todo, quedó ahí una cosa que no se sabe qué es, una factura, no tiene nombre, ¿vio esas facturas que no tienen nombre?
Sí, medio verde.
Sí.
Bueno, extraordinario informe este. Yo lo que recomiendo es no ir a ningún lado.
Y bueno, pero llegado el caso, puede
¿usted
aprovechar
se alojó
esto
alguna vez en casa de alguna de las personas de este programa?
A ver si me alojé en casa. No me acuerdo. ¿En Mar Chiquita no estuve en tu casa o no? ¿Me quedé a dormir o no? No llegué a alojarme. Pero en la casa de Vince me podría quedar.
Sí.
Es más, creo que me voy a quedar dos meses, todo el verano. Vamos, o ir el verano.
Vamos a ir todos.
Vamos a ir todos. Sí. A Mar Chiquita.
Extraordinario este informe, ¿eh?
Gran informe.
Bueno, permiso. Voy a abrir la heladera.
Bueno, vaya nomás porque tenemos que ver mensajes que han llegado al WhatsApp de La Venganza, que es 1165855580.
Bien. Buenas noches, Barton, Gillespie.
Buenas noches.
Los quiero mucho a los tres, pero mi mensaje es para el señor Alejandro. Ay, dice, lo admiro, Dolina. Lo quiero y lo necesito. Su voz me produce sosiego y al mismo tiempo expectativa de escuchar un pensamiento o una experiencia enriquecedora. Los programas previos, como usted dije hace poco, no son lo mismo que ahora. Usted dijo, ahora el programa está mejor que nunca. Bueno, precisamente porque es ahora. Le deseo a todos felices 40 años de La Venganza. Vuelvan a Bahía Blanca, por favor. Así puedo sacarme una foto con Ud. En el 2023 no me animé a pedírselo.
Pero...
Y me arrepiento desde entonces. Esto lo dice Marcela de Bahía Blanca.
Bueno, mire, aquí Eduardo, mire qué lindo mensaje. Dice, decidí no postergar más este mensaje porque me acabo de recuperar de una fulería rentifusa que si me agarra de nuevo me deja seco como pastel de polaco. Mi nombre es Eduardo, vivo en Portugal y por eso sigo el programa con algo de atraso y medio desordenado.
Claro.
En el 95, con motivo de una actuación suya, Dolina, en Santa Fe, me firmó un recuerdo en la partitura del concierto de Mozart para Fagot, que era lo único que tenía y está ahora en la sala donde estudio, dice. Ajá. Gracias por hacer mejor la vida de las personas, porque como usted bien dice en el mensaje, amor, arte, ciencia, mucho más no hay, dice Eduardo todo esto.
Soy Félix de Villa Luzuriaga. Seguro ya lo dijeron. Bueno, policía tiene tres escalafones. Seguridad, ajá, bomberos, comunicaciones. Todos tienen estado policial, solo que después tienen especialización en el área que elija. Esto por todo el informe que hicimos de bomberos.
Sí.
Quiere decir que si usted es bombero, de algún modo también es policía.
Bueno,
y
no.
Ahora, la pregunta, gracias por venir,
sí, ¿qué
comisario.
Tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchas
la
gracias.
Pregunta es, yo bombero,
sí,
veo una persona en flagrante delito de robo. ¿La puedo detener?
Sí, no, como bombero no, como policía.
Pero si soy bombero, no. Soy policía, me está diciendo.
No, no la puede detener, es la misma fuerza, pero es otra cosa. ¿No?
¿Y que el tipo puede seguir robando tranquilamente?
Sí, usted lo mismo.
Y yo ahí mientras tanto apagando un incendio.
Sí, lo puede mojar quizá.
Bueno, ¿Qué más?
Francisco de Colegiales dice: el día de ayer me encontré con una nota en el diario que relataba cómo un ladrón de Villa Crespo comenzó su asalto de manera educada, diciendo: con todo respeto, vengo a robar. Sí, esto yo lo vi también, ¿eh? Dice: esto sí es verdad, pasó en el diario. Sí, claro que es verdad.
Sí, sí, claro. Nosotros estamos a favor de esos choreos.
Del respeto.
De respeto. Soy un joven oyente que los escucho hace ya 5 años. Quisiera saber cuándo estarán visitando mi querida Córdoba. Así tengo la oportunidad de verlos este año. Ya estuve viendo al Negro junto a Darío. Ah, habrá estado en el Quality.
Sí.
Sí, pero ahora quiero ver a Gillespie apabullando.
¿Qué?
En un verdadero o falso.
Mentira, señor.
A Barton no, en vivo.
¿Sí? No, no apabulla nada. Le gané yo todos los
partidos. Esto los manda Gillespie.
Los manda Gillespie.
Claro.
Creo que en noviembre vamos a Córdoba, me parece.
Sí, sí.
Hola, Vengadores, soy Cecilia de Río Ceballos. Mire, justo Córdoba. Negrito, mandame un saludo, que es mi cumpleaños. Escucho desde mi adolescencia, ahora con mi hija. Nos fuimos a ver al Quality, a otro también, mire.
Bueno.
Bueno, abrazos a todos. Bueno, gracias.
Soy José, un joven borrego de Montevideo, barrio Manga. Quería decirle que desde que los conocí me he escuchado todos sus programas, el relato del Zenin hasta los relatos actuales. Son una muy buena compañía. Gillespie tiene razón. Quería pedirle al maestro un pedacito del tango Mano a Mano. Desde ya muchas gracias y voy a estar presente en el Sodre para tirarles la mano y esconder la piedra.
Ah,
sí, tira la mano, esconde la piedra, decía Bono Striano.
Sí, la lectura había tomado un rumbo peligroso.
Sí, por favor.
Mi nombre es Agustín, tengo 26 años, soy de La Roque, Entre Ríos, y el lunes estuve en Blender como espectador.
Ajá.
Y la pasé genial, como tantas otras veces en el Chacarerian. Cuando hablaban de los animales de campo y nombraron a la vizcacha, recordé que los arroyeños... A los arroyeños, aquel grupo vocal folclórico.
Sí, claro, sí.
Tenía una canción que decía: la vizcacha de Tancacha, tan contenta y vivaracha, se prendó de un mozo vizcachón. Y así sigue.
Buenas noches, Vengadores. Soy Andrés de Entre Ríos. Hoy me toca ser de abogado del diablo.
Sí.
Dice: resultados del verdadero o falso del 23 del 7. Barton, 9 aciertos. Gillespie, 7.
Sí.
Abrazos y espero verlos pronto.
Gracias. Al fin, alguien que...
Esto ya está tomando el color de un escolazo.
Sí, sí, se está desmadrando.
¿Qué más?
Soy Jorge de Pando, Uruguay. Escucho, debido a la insistencia de mi mejor amigo, mi hermano de la vida, Santiago.
Ajá.
Vamos a ir el domingo 27 a verlos a Montevideo, ¿eh?
Allí estaremos.
Sí, señor.
Bueno. Un momentito, que aquí tengo...
Bueno, mientras usted busca ahí lo que tenga que buscar, déjeme decir que aquí también otro uruguayo, Facundo...
No me diga.
Borrego de 25 años, de Piriápolis, dice: Dolina, quiero exigir que la conversación infinita se presente también en Uruguay.
Estamos en eso.
¿Están en eso?
Sí, sí, sí.
Estamos en eso. Y ya tengo mi entrada para el Sodre, también el domingo, dice.
Bueno, soy Andrea de Mendoza, los escucho mientras trabajo montando bichos, soy entomóloga.
Oh, mire qué
y
bien.
Y montar bichos es pincharlos con alfileres, no, señor.
Bueno, sí.
Montar bichos es subirse encima, discúlpeme.
No, los montan en un telgopor o en una plancha de algo.
Acá dice algo así como acupuntura. Pero los bichos ya están muertos, dice. Ah,
sí.
Bueno, qué cruel que es esto.
Pero es difícil conservarlo después, le ponen un spray o algo.
Bueno, acá dice que mientras trabajo y los escucho, me doy cuenta que no es recomendable, porque termino perdiendo los bichos en la mesada del laboratorio cada vez que me hacen reír.
Claro.
Claro, si le desparraman los bichos por ahí.
Pero después consigue la cucaracha por cualquier lado.
Bah. Gracias por acompañarme y hacerme reír tanto. Nos dice Andrea de Mendoza, la entomóloga. Yo no tengo más mensajes.
Bueno, si le parece, podemos hacer una pausa.
Por favor.
Ah, perdón, déjeme decirle Ajá. Que la producción de este programa está a cargo de Maika Iglesias y Eugenia Gorostiza. En cambio, el sonido es de Miguel Vincent. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Varenco.
Objetivo. Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales. Estás en las 7:50. Derecho a la información.
Pero 53 minutos, la temperatura en Buenos Aires es de 13 grados 3 décimas, el cielo está parcialmente nublado, humedad 75%. En la ciudad de Rawson, Chubut, 8 grados 3 décimas. La Libertad Avanza formalizó una alianza con la UCR de Mendoza. El acuerdo se realizó con el Frente Cambia Mendoza, que encabeza el gobernador Alfredo Cornejo. De esta manera, el oficialismo nacional y el provincial irán en una lista común en las elecciones legislativas del 26 de octubre. Cabe destacar que Mendoza adhiere al calendario electoral de la Nación, por lo que en la misma jornada se elegirán también legisladores de la provincia. El gobierno volverá a tomarle examen a los residentes médicos. La gestión libertaria puso en duda todas las evaluaciones que obtuvieron 86 puntos o más en al menos 200 exámenes. Por este motivo, el Ejecutivo decidió reiterar la prueba a un total de 268 postulantes, de los cuales 149 se recibieron en el extranjero.
Deportes.
La selección sub-20 vuelve a jugar hoy en el torneo de la Alcudia. Los dirigidos por Diego Placente vienen de vencer a los juveniles del Club Valencia por 2-1 y mantienen un puntaje ideal. Hoy a las 15:30 de nuestro país, la Argentina se enfrentará a Brasil, pero ya con la clasificación a semifinales asegurada. El dólar oficial cerró en 1.285 pesos, el informal en 1.320 pesos y el riesgo país en 775 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires la temperatura es de 13 grados 3 décimas, el cielo está parcialmente nublado, humedad 75%. En la ciudad de Rawson, Chubut, 8 grados 3 décimas. Federico Martín.
Somos las 7:50. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Las 7:50. Objetivos. Pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que hay un WhatsApp para ustedes, para los oyentes, que es 1165855580. Yo recomendaría agendarlo, tenerlo a mano y escribir en cualquier momento. Y también nos pueden encontrar en redes sociales como La Venganza Radio.
Hablaremos esta noche de raptos de doncellas hermosas en los mitos clásicos.
Hay mucho rapto de...
Mucho sí, rapto, porque, según explica nuestro amigo Jacob Burckhardt, ya desde el punto de vista histórico, pero trasladándolo a los mitos, dice que era reiterada la pasión desenfrenada que producía la contemplación de una muchacha hermosa en la antigua claro. Grecia, y que muchas veces llevaba al rapto y a la apropiación. Una denuncia... muy seria sí. Y realizado por el señor Burckhardt.
Un poco tardía también. ¿No?
Tardía también, sí. Como suelen ser las denuncias serias.
Sí.
Famosa fue la fisionómica de Aristóteles. Es un libro, en realidad, ¿no? Un libro que, además de estipular algunos cánones precisos de lo que era bello, hablaba también de la belleza doble, es decir, aquella que se incrementaba con virtudes adquiridas posteriormente a la belleza. Por ejemplo, la fuerza, la virtud, la rapidez, ser campeón de algo. Claro. La belleza era deseada en Grecia hasta tal punto que era perfectamente lícito pedir a los dioses la concesión de los buenos rasgos. Por feas, las niñas eran llevadas diariamente al templo de Helena. Y allí se las colocaba delante de la imagen de la mujer más hermosa y se imploraba que la niña fuera liberada de su fulería. Una persona hermosa después de la muerte podía ser objeto de veneración, como si se tratara de un semidios. Incluso la misma belleza de una persona hacía suponer, incluso a sus enemigos, que se trataba de un semidios y que matarlo era digno de castigo. Muchas veces se daba el caso de dejar incólume a un guerrero que por ahí los asaltaba o los atacaba, pero ellos no le hacían nada porque veían en su belleza algo sobrehumano.
Mire usted.
Cuando el caudillo persa Masiste, que había muerto en la primera batalla de Platea, fue llevado en procesión por los griegos, todos querían verlo a causa de su hermosura. Los helenos no pecaban de parcialidad nacional en la veneración de lo bello. Si un tipo era lindo, no importaba si era extranjero. Para los hijos que se destinaban a la sucesión en el mando, se deseaba ante todo un aspecto físico correspondiente. Ante todo, buenas tardes.
Sí, bueno.
Ante todo se creía firmemente que la belleza estaba en relación con la nobleza del alma. Un detalle ominoso es el hecho de que el nacimiento de una criatura mal formada era causa de pánico, y se lo atribuía a la ira de los dioses. De eso resultó la prohibición de criar a los lisiados y de ocultar a los contrahechos, algo que no hace ningún honor a,
claro, sí,
a la historia de Grecia. Contemos una serie de episodios de muchachas que subyugaron con su belleza a ciertos personajes. En este caso, la pasión que despertaron en héroes, reyes o dioses, llevaron a que ellos la raptaran para tenerlas a su lado. Empecemos por ver qué sucedió con Marpesa. Idas, según la Ilíada, era el más fuerte y osado de los hombres. Idas se llamaba. Se había enamorado de la bellísima Marpesa, hija de Ébeno. Idas, para no arriesgarse al cortejo de quien le despertaba tanto deseo, la raptó para poder unírsela.
Bueno,
unírsele.
Bueno.
Unírsele, unírsele,
perdón, sí,
unírsele.
Bueno.
Un día la vio y de prepo la subió a un carro alado que él tenía, se lo había regalado el dios Posidón, dios del mar. A todo esto, Ébeno, el padre de Marpesa, quiso perseguirlo, pero no pudo darle alcance. Claro, contra un carro alado,
¿cómo hace? Es muy difícil. Tipo con un carro normal.
Claro.
Tiene que frenar
y
todo.
Le pasó al pobre Ébeno, que se mató en aquella persecución.
Claro.
Tomó un poco de altura y se vino. Bueno. Y Idas regresó entonces tranquilo a Mesenia, su patria, y se casó con Marpesa. Del pobre viejo Ébeno
no se supo más
nada.
No.
Bueno. Allí se encontró con una disputa que no esperaba, porque Apolo nada menos que el dios Apolo.
Qué mal que lo veo esto. Qué mal,
el de la trompeta.
Sí, una vez que uno se levanta una mina y justo es la que le gusta a un dios. A mí me pasa mucho eso.
¿Te pasa de...?
Sí, cada vez que me enamoro de alguien, hay un dios que... Sí. Que se enamora de ella y, por supuesto, la tipa con quien se va a ir. Bueno, Apolo se enamoró de ella y quiso robársela. ¿O robársele?
No, robársela.
Está bien.
A Idas. Pero él se defendió, ¿eh? Y desafió al dios a luchar. Dice, ¿qué te pasa?
Uy, lo veo mal igual.
Sí, si quieres algo, vení acá. Pero en ese momento, ¿sabe quién lo salvó? Zeus, el príncipe de los dioses. Intervino y separó a los dos contendientes. Y dijo algo extraordinario, que viene a devolverle a los griegos la rectitud perdida hace algunos párrafos atrás. Le dijo, que decida la muchacha, dijo Zeus.
Qué bien.
Marpesa, le dijo la mina, elegí vos, quedarte con el que más te guste. Y ella, que después del rapto había sido bien tratada por Idas, lo eligió a él y no al dios. En fin.
Bueno, es así.
Es así. Hablemos de Pimplea. Como sabemos, Dafnis era un pastor hijo de Hermes. Antes de su relación con la ninfa Nomia, en realidad la ninfa Nomia era una novia que tenía Dafnis, que lo cegó por una infidelidad. Lo agarró con otra y lo privó de la vista. Bueno, pero antes de eso, este muchacho amaba a otra ninfa llamada Pimplea, y ella lo correspondía.
Bueno.
Pero una vez Pimplea, que era una ninfa de afamada belleza, ¿no?, fue secuestrada por unos piratas. Estos hombres habían recibido un encargo del rey Litierses, un hijo de Midas que gobernaba en Frigia. Y desesperado, Dafnis, después del secuestro de los piratas, salió a buscarla. Ahora, Litierses aparece cada rato acá en este programa.
Sí.
El famoso segador, ¿no? Recibía a los forasteros que atravesaban sus campos, los invitaba a cegar con él. Quiere decir, acá ya hemos utilizado la palabra cegar como privar de la vista, y aquí a cosechar. Si se negaban, los mataba. Y si aceptaban y él les ganaba, les cortaba la cabeza. Así que no.
Y mira qué lindo.
Sí, no había mucha posibilidad. Incluso encerraba los cuerpos en una gavilla y a veces obligaba a rivalizar con él en una siega rápida. O sea, no hacía falta que vos lo desafiaras. Él, a ver, vení, vos me estás gustando para jugar, claro, a ver quién ciega mejor. Bueno, junto a ese hombre estaba la pobre Pimplea, y ahí justo llegó Dafnis. O sea, a Pimplea se le habían llevado los piratas que Litierses mandó a realizar el rapto, y justo aparece Dafnis. Trató de liberarla y estuvo a punto de sufrir el destino que Litierses reservaba a sus huéspedes. Le habrá dicho Litierses, bueno, a ver, te juego a ver, claro, quién ciega mejor. Pero justo en ese momento, ¿quién apareció? Heracles.
Mire usted.
Llegó al mismo tiempo compitió él con Litierses y le ganó la disputa en la ciega y le cortó la cabeza al rey Litierses. Y después se enteró de que Dafnis había venido a buscar a Pimplea. Entonces le entregó a él y a la hermosa Pimplea el dominio de aquel reino.
Bueno.
Eso es tener suerte.
Sí, la verdad que
bueno,
sí.
Bueno, no tanta.
Pero en el momento junto.
No tanta, porque recuérdese lo que pasó con este muchacho Dafnis posteriormente, ¿no? Estuvo con la ninfa esta Nomia, que lo agarró en un renuncio y lo dejó ciego, lo dejó. Mm. Todo tiene que ver con la ciega o con el ciego.
Sí, sí, sí.
Bueno, hablemos de Teófanes. Era una tracia, también de gran belleza, hija del rey Bizantes. Todos los nobles la pretendían, ¿vio cómo son los nobles? Bueno, el dios Poseidón la vio y se enamoró de ella. Y para quitarla de una disputa de la cual no quería participar, usando sus artes mágicas, la transportó a la isla de Crumisa. Bueno, pasó algún tiempo, hasta que los pretendientes se enteraron del lugar donde se ocultaba. Y salieron a buscarla. Poseidón, para engañarlos, transformó a la joven en una bellísima oveja.
Por favor.
Y él se convirtió en carnero, ya que estaba. Y todos los habitantes de la isla de Crumisa también quedaron convertidos en ovejas, ya para seguir. Le gustó el asunto, le gustó la onda a Poseidón y siguió. Los pretendientes, al llegar, quedaron desorientados, imagínate. Meta oveja, meta carnero. Algunos se retiraron de la búsqueda y algunos quisieron comerse algunas ovejas, ya que estaban. Bueno, también fueron convertidos por Poseidón en carneros. Así, para terminar la fiesta, Poseidón, que era todo un carnero, se unió.
Bueno, está bien.
A Teófane, y le dio un hijo, que fue un carnero, nada menos que aquel carnero que tenía el vellocino de oro.
Sí, señor.
Veamos, para terminar, qué pasó con Himeneo. Dicen que Himeneo era hijo de la musa Calíope, la de la poesía lírica. Himeneo era un joven ateniense de tanta belleza que muchas veces era confundido con una muchacha. Uh-huh. Adiós, linda, le decía.
El tipo se da vuelta, soy Himeneo.
Él era muy modesto igual, ¿viste? Claro. No se la creía. Y estaba enamorado de una joven noble de Atenas, y él pensaba que jamás podría casarse con ella, porque era muy humilde. A veces la seguía de lejos, nada más. Un día en que las doncellas de la nobleza habían ido a Eleusis a ofrecer un sacrificio a Deméter, tuvo lugar una incursión de piratas, llegaron los piratas. Al ver a Himeneo, los piratas lo confundieron con una mujer hermosa y se lo llevaron junto con otras muchachas que también habían raptado. Después de una larga travesía, en donde, según los mitógrafos, hubo muchísimos avances y cortejos, los piratas decidieron descansar en una costa desierta. Y allí se durmieron. Durante su sueño, Himeneo se despertó, ¡lo mató a todos! Dejó a las muchachas escondidas en un lugar seguro, que no voy a revelar, y regresó solo a Atenas. Y se produjo una especie de rapto en la transacción, porque Himeneo ofreció restituir a las jóvenes con la condición de que le fuese otorgada la mano de la mujer que él amaba.
¿Y cuál era?
Que era esta chica que a él le gustaba, que era de una familia noble.
Ah, sí.
Y que no dice aquí. No dice acá cómo se llamaba, ¿eh? Bueno. Dice, yo voy a elegir la que yo quiera, entonces
perfecto,
les devuelvo.
Le fue concedido ese deseo.
Y dijeron que sí. Y las doncellas fueron reintegradas a sus familias, e Himeneo se casó con quien él había pensado que jamás lo lograría. No tenemos el nombre. Los mitos no dicen qué sucedió luego en la vida de ambos. No dicen primero el nombre de la tipa.
No.
Y no dicen cómo le fue a Himeneo. Porque
bueno, calculo
yo ya
que
me
bien.
Estoy suponiendo.
No, bien.
Sí. Pero yo me estoy suponiendo que muchos de estos casamientos que empiezan así de manera tan romántica, el tipo luchando contra todos los piratas, sí, qué sé yo, y después terminan.
Alcanzame la pantalla.
Maldita sea la hora, sí, en que te conocí.
Y bueno.
Meneo quiere decir casamiento también, ¿no?
Lo que empieza con intensidad termina con intensidad también en general.
Sí, sí. No sé.
Usted dice que va menguando hasta.
En muchos casos va menguando.
Hasta desvanecerse.
Hasta dar lástima. Bueno, igual es una linda historia.
Sí, ¿eh? Señor.
Una linda historia. ¿Con qué canción podríamos ilustrar esta sucesión de raptos de doncellas? Escucharemos a Jorge Cafrune cantar la canción que se llama La Cautiva, que es la canción de alguien que ha sido raptada.
Sí, bueno, sí. No sé.
Pero, sí, sí.
Bueno.
Evidentemente ha sido raptada por el cacique Alevi.
Ah, bueno, en este caso sí.
Y cuenta circunstancias del rapto y más que nada de la vida de esa cautiva, entre otras que él tiene, ya sean cautivas o también integrantes del serrallo del mencionado jefe indígena.
Sí, pero esto no fue nombrado en la charla.
No,
bueno, recién, o sea,
no fue nombrado en la charla, pero justamente lo hacemos ahora.
Sí.
Bueno, adelante, Jorge Cafrune.
Reclina, niña, tu frente sobre mí. Y aquí reina un fresco ambiente y en las cuchillas se siente un perfume de alelí. Reclina, bella cautiva, amorosa y sensitiva, en brazos de alborebí. Quien te ama con ansia ardiente, reclina, niña, tu frente sobre mí. Si tus ojos son ardientes resplandor, tus pupilas transparentes como el agua de la fuente de purísimo color, quien al verte no te mira y por ti, niña, suspira y a ti sola quiere amar, y cautivo no se siente si tus ojos son ardientes resplandor. Las cristianas hechiceras de la duda van gimiendo plañidera su infortunio y su pesar. Y el cacique no las mira y por ti, niña, suspira y a ti sola quiere amar. Aunque giman plañidera las cristianas hechiceras de la dua. Al ardiente mediodía, cuando vierta su armonía el tuyo, estaremos, garza mía, en la fresca sombra umbría bajo el verde guavillo. Tú en la hamaca recostada y en mi pecho reclinada y junto a mi frente tú. Al ardiente mediodía, cuando vierta su armonía el tuyo. ¿Qué más quieres, mi cristiana, para ti? Si tu frente se engalana con la pluma soberana del cacique Alborebi. Tendrás joyas y tesoro, tendrás perlas y collares que en la guerra conseguí. Entre sangre castellana, ¿qué más quieres, mi cristiana? Para ti. Entre sangre castellana, ¿qué más quieres, mi cristiana? Para ti.
Era Jorge Cafrune en La Venganza Será Terrible, La Cautiva.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
He tocado un trozo de la cumbia del pescador, porque el tema es la pesca.
Muy bien.
No solo es ir de pesca, sino ser buen pescador. Atención,
Y bueno, pero primero tiene que ir de pesca, si no, no...
Una serie de consejos actuales para quienes desean mejorar en su práctica de la pesca. Primera pregunta, ¿el señor es pescador?
Sí, me considero, me autopercibo pescador.
¿Cuántas veces, cuál es su frecuencia en ir a pescar?
Todavía no fui a pescar lo que se dice pescar.
Ah, nunca fue.
Pero sí me autopercibo un pescador porque...
Bueno, pero usted podría autopercibirse médico, cirujano.
Bueno, sí.
Y matar cantidad de personas por su ineptitud.
No, pero leo sobre pesca, miro todos los documentales sobre pesca, miro a los pescadores en sus procedimientos.
Hay un documental que yo lo sigo mucho, se llama Pesca Mortal.
Ah, sí, buenísimo ese documental.
Muy bueno, y están... pescadores que enfrentan peligros tremendos.
Como por ejemplo...
Como por ejemplo, subir una red llena de cangrejos.
¿Eso es un peligro tremendo?
Y sí, porque se le escapa un cangrejo...
Ah, bueno.
...por el agujero de la red y lo muerde.
Bueno, pero eso no es nada, peor.
¿Cómo que no es nada? Yo me muero, me llega a morder un cangrejo.
Peor es la pesca en alta mar, en esos...
Bueno, también unas olas...
Y unas olas tremendas y...
20 metros, cada vez que viene una ola de, digamos, una tripulación de 50 pescadores...
Sí.
15, 20, chau.
¿Chau qué?
Se ahogan.
Ah,
o
sí.
O se caen al agua.
Sí, sí.
Y después no, lo que hay, a mí me han comentado... que en general, tanto sea los barcos de pesca como los cruceros, la persona que se cae al agua no es rescatada.
¿Cómo que no?
No, le iba a preguntar si usted como periodista radial tiene conocimiento de esta detestable conducta de las compañías navieras de no rescatar a los hombres que caen al agua. Cuando digo hombres, digo también mujeres.
Bueno, sí, por supuesto, humanos.
En realidad no, cuando digo hombres, digo hombres.
Sí, sí, pero entiendo que son humanos, se trata de eso, ¿verdad? Lo que pasa, sí, el rescate pone en peligro a toda la tripulación.
No lo rescatamos.
No se realiza.
Y suele ocurrir que ustedes a la hora de autopercibirse en peligro...
Sí.
Lo hacen con mucha hospitalidad.
No, no, es que, por supuesto, esto lo digo con profundo pesar.
Sí. Incluso me han dicho que ustedes se asoman para avisarle al tipo que ha caído al agua que no espere que lo rescaten para no generar esperanzas infundadas.
Sí, las falsas expectativas que son peores que...
Peores, sí, que es lo peor que tiene. Incluso a veces el tipo mientras... sobre nada ahí en la zona, sí, dice esto. Y lo peor para mí sería que me dieran falsas esperanzas.
Bueno.
Y se lo llevo una ola y nunca más lo vemos.
Sí, no, igual no se escucha mucho ahí, porque...
Es muy, como sonido... pescador, es muy ruidosa la ola.
Sí,
en alta mar.
Todo el mar es, en general hay viento.
Oh,
sí.
Qué desastre, ¿no es cierto?
No, no es un desastre. Ah,
al qué mar, maravilla, ¿no es cierto?
No, tampoco es una maravilla.
Pero, ¿qué quiere que diga?
No, digo que al mar se lo respeta. Ah. Al mar se lo respeta. Yo cada vez que salgo...
Defíname respeto. Que es,
¿usted saludo, cuando...?
Qué sé yo, todo eso.
No, no, le tiene un temor. Cuando se va adentro.
Ah, ve, usted confunde el respeto con temor.
No, bueno.
Como profesor,
sí,
le digo que yo prefiero que mis alumnos me respeten, pero menos que me tengan miedo.
Bueno, de la vez es una cosa, viene con la otra, ¿vio? Viene un poco así.
Bueno, continuemos. ¿Qué llevar si usted quiere pescar? Equipo y accesorios adecuados. Existen hoy cañas, carretes y líneas más livianas, resistentes y específicas que antes. ¿Es verdad eso? Para mí son siempre iguales las cañas.
No, 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 son distintas. Están las de última tecnología, que son impresionantes.
A ver, muéstremela.
Mire, mire esta.
¡Oh!
No, esta.
Ah.
Esta es de última tecnología, por ejemplo. Es japonesa.
Ah, no me digas.
Son las mejores cañas, son las de Japón.
Sí.
Tienen una tradición de pesca.
¿Y qué es lo que tiene de especial esta caña?
Y bueno, que está hecha por japoneses.
Ah, no se rompe nunca, ¿verdad?
Los japoneses vio que hacen todo bien. ¿Es así?
Sí, bueno,
podríamos hacen todo
permitir
bien
ese dictamen.
Sí.
Señuelos adaptados. ¿Cómo me gustan los señuelos? Antes mi madre me hacía señuelos.
Buñuelos serían.
Exacto.
Ah, bueno, pero
¿cómo
es otra
me
cosa?
Gustan los buñuelos.
No, el señuelo es otra cosa, pero...
Ah, es otra cosa.
Ahora podría usar un buñuelo de señuelo.
Como señuelo.
Claro.
Selecciona buñuelos eficaces para cada temporada y tipo de pez. Claro, son... Hay algunos que son como moscas.
Sí.
O pececillos o insectos artificiales que tienen ilusión de movimiento, tiene un movimiento realista,
sí,
como podría ser el movimiento literario de finales del siglo XIX.
No, no, pero este es otro tipo de movimiento menos abstracto.
Ajá.
Usted lo percibe, lo ve. Usted no, el pescado, el pez.
Claro. Tienes que llevar cosas para tu seguridad. Chaleco salvavidas.
Sí, eso
pero
sí.
Como si usted es pescador, si va embarcado, sí.
Sí.
Pero si está pescando en la costanera,
no, okay.
¿Para qué va a llevar un chaleco salvavidas si usted está sentado en un banco?
A menos que lo pique algo, que lo arrastre.
Claro, lo arrastre como en la película El anciano y el océano.
Y bueno, si lo pesca algo así, ¿pero qué puede ser?
Bueno, se recomienda su uso desde tierra, el chaleco salvavidas. Ya desde que sale de su casa... Se pone chaleco salvavidas.
Es demasiado.
Sube el barco y ya lo tiene puesto.
Se lo puede poner en el barco mismo.
Bueno.
Porque si no se le puede romper.
Ropa técnica. ¿Qué es la ropa técnica? La ropa actual para pesca incluye tejidos térmicos.
Sí.
Entonces debe ser térmico, no técnico.
No, pero puede ser técnico,
Bueno.
Tiene mucho bolsillo.
Son transpirables.
Sí.
Quiere decir que usted puede transpirar todo lo que quiera. E impermeables. En cuanto al calzado, debe ser antideslizante y resistente al agua. Ahora, si te caes al agua, que el calzado sea resistente al agua, no añade ni un ápice a tu bienestar.
Ni tampoco que el chaleco impermeable.
No, tampoco. No. Bien. Atención, porque esto es importante. Una herramienta multiuso hay que llevar siempre. Se llaman navajas modernas.
¿Las Victorinox?
La clásica navaja suiza, pero que ahora tiene cosas nuevas. Dice, incluyen cortadores de línea, destornilladores, mini linternas. Bueno, un botiquín básico debe llevar el pescador.
Sí, de primeros auxilios.
Sí, sí. Ahora, es cierto que, digamos, la tripulación... ¿Está constituida por gente muy poco recomendable?
Bueno, esas son habladurías o leyendas que están fundadas en cosas del pasado, en donde había presidiarios que quizás se alistaban en un barco para fugarse.
No me digas.
Sí.
Pero ahora no, ahora hay gente...
Acá dice, iluminación adecuada para pesca nocturna. ¿Qué es lo que alumbra?
¿Y el barco?
¿El barco? Pero los pescados están en el agua.
Sí, pero al agua no le apunta, pero si no después usted no ve ni lo que pesca. Está todo... tiene que tener...
Guárdelo todo, después ya cuando llega se fijará.
Y no sabe
qué va... lo que pescamos.
Claro, era una porquería al final, porque suele ser decepcionante.
Igual usted no puede elegir lo que pesca. Usted tira la red y lo que pica, pica.
¿Y entonces cuál es la habilidad del pescador?
Ninguna.
No, pero el informe dice que sí.
Acá,
que se trata de ser un buen pescador.
Es que algunas personas sacan mucho pescado y otras sacan poco.
Sí.
Y no se sabe por qué.
Bueno, pero debe ser que tiene alguna habilidad. O que tiene todo de primera marca, la caña, el menudo.
El pez ve que la caña, cuando la caña es mala, él no le pica.
Bueno, no sé si es eso.
Porque dice, este anzuelo, mira qué anzuelo. Mira si voy a picar yo en ese anzuelo. No te obsesiones con la cantidad que pescan. No todo es volver con un gran número de capturas. Lo importante es gozar realmente de la naturaleza que se le abre al pescador en su salida. Si no llegan las picadas...
Sí.
¿Llegó la picada?
No, la picada...
Llamo para llegar si... Hola.
Sí, hola.
Llega.
Sí.
No llegó la picada todavía.
No, pero ¿de qué picada me está hablando si no encargaron ninguna picada?
¿Cómo? Yo encargué una picada acá en el barco este... La reina de los mares.
No, pero en la reina de los mares me dijeron que lo que están esperando es que pique algo de los peces.
Ah, entonces...
No de nosotros.
Me dijeron mal a mí, Discúlpeme.
Bueno, sí, buenas noches.
Buenas noches. Dice, si no llega a las picadas, enojarse o frustrarse es lo peor que puede pasarle a un aficionado a la pesca.
Sí.
Bien. No creas en las historias de los demás pescadores.
Sí, dicen que son los más mentirosos los pescadores.
Sí, así es.
De los seres humanos.
Y... cuidado acá, no te conviertas en la comida de los peces. Quiere decir, ten cuidado con los remolinos, el oleaje, las tormentas, sé prudente. Tú quieres los pescados para comértelos, pero por cometer una estupidez, tú puedes ser la comida de ellos.
Ah.
¿Qué quiere decir esto, doctor?
Bueno, es un hermoso refrán, un pensamiento, le diré, una máxima.
Claro.
Quiere decir... antes de comerte algo, piensa que quizás tú seas la comida de otro.
Ay, sigo sin entenderlo.
Yo lo digo así. Quiere decir que a usted se lo puede comer un tiburón antes de que usted se coma una corvina.
No.
A ver si soy claro. O le hago un dibujo.
¿Cómo me va a comer un tiburón? ¿Me tengo que caer primero al agua o qué?
Sí, pero no. A veces usted se asoma, el tiburón le pega
con
él.
No me diga, el tiburón,
sí.
Vamos, ¿puede comerte estando tú en tierra?
No, lo que pasa es que salta cuando usted se asoma, le pega con el morro del tiburón y usted en el susto cae al agua. Ahí están todos los tiburones, olvídese, no es uno.
Claro, porque uno es el que usted ve.
Uno es el que va al frente.
Porque cada uno que ve son siete, ¿no es cierto, doctor?
No, esas son las ratas. Dice.
Ah, ¿y las ratas también
están
en el mar?
No, no son las ratas en este caso.
Ah.
Digo, los tiburones... Uno, por ejemplo, de esos, uno le come una pierna, otro le come la otra pierna. Otro
y así, tienen orden, digamos,
bueno,
¿no?
Sí, otro, bueno. El brazo y así, la cabeza.
No antepongas la pesca a tu pareja. Hay que saber combinar o complementar los mundos.
¿Y de dónde salió ese consejo?
No sé.
Es raro.
No sé, da la casualidad que no tiene una explicación.
Porque podría ser para cualquier cosa, no antepongas lo que sea.
Claro,
las clases,
H-A-I.
No, a su pareja.
Ah.
No anteponga el piano, las clases de piano a su pareja. No anteponga el camping a su pareja. Cualquier
otra
cosa.
Mujer... A tu pareja.
Bueno, también podría ser. Me parece un final moralista.
Sí, que revela el carácter reaccionario de sus pescadores.
¿Son los pescadores muy reaccionarios?
¿El pescador?
El pescador.
El pescador, depende. Hay pescadores de derecha y de izquierda.
¿Ah, sí?
Los de izquierda principalmente son los pescadores rusos.
Ya no, me parece, Me parece que ya no quedan.
¿Ya no?
Bueno. No. Me parece que ya son todos de derecha los pescadores.
Pero, sin embargo, hay mucho pescador de izquierda en Escandinavia.
Claro.
Pero es una izquierda
Es una socialdemocracia, son socialdemócratas.
Claro. El pez se da cuenta, ¿eh?
Sí, sí,
cuando es un progresista el que lo está pescando, sí. El pez enseguida le llora la carta.
Claro, y ahí...
dice, ¿cómo me va a pescar a mí? Etcétera, etcétera, que tengo una familia, sí. De pescado.
Y el progresista entra en ese juego y lo devuelve al mar.
Lo devuelve al mar. ¿Quién empezó a devolver pescados al mar? Los progresistas.
Los progresistas, sí señor, fueron ellos.
Ni los de derecha, ni los de izquierda.
No.
Los progresistas. Un comunista jamás devuelve un pescado al mar.
No.
Y un derechista tampoco.
No, señor.
La política aplicada a la pesca es el título de mi último libro.
Bueno, veo que si arranca así, puede llegar a conclusiones inesperadas, ¿no?
Peces de derecha, peces de izquierda, peces progresistas como el delfín.
Sí, el delfín sí es progresista, el delfín. El tiburón que es de derecha.
De derecha, por supuesto.
El tiburón es de derecha. El bagre...
El bagre...
Es populista el bagre.
Es populista el bagre.
Sí.
Pero los de izquierda son los peces más pequeños y más...
Más de cardumen.
Más de cardumen, sí. Más colectivos.
Sí, son colectivistas.
Sí, sí, son la sardina, por ejemplo.
Claro.
O la anchoa.
No los distingue, no hay un la anchoa, son anchoas.
Son anchoas, claro.
Todas, es un conjunto.
El que vio una anchoa las vio todas.
Sí, la columna de las anchoas.
No, no hay que confundir la anchoa con la mozzarella tampoco.
No, no.
Ya no hay más pizza de anchoas.
No, por suerte.
A mí me gustaba, yo era el único.
¿Usted era el único que pedía eso?
Pero yo le sacaba la anchoa.
¿Y para qué la pide?
Para no comer mozzarella.
Ah, pero es muy complicado.
A mí me gusta la pizza uruguaya, o sea, la que no tiene solo tomate.
Sí.
Pero como no había, en la Argentina había de anchoa.
Acá la de cancha.
De anchoa y le sacaba la anchoa.
Bueno, claro. Que esa es la forma de no comer.
Pero quedaba una reminiscencia de anchoa.
Reminiscencia, no hay manera de sacar el gusto de la anchoa.
No se lo sacaba más. No. Ni a la pizza ni a tu mismo cuerpo.
A nada, nada. No hay manera.
Bueno. Y discúlpeme, se me está haciendo agua a la boca.
Sí, agua salada.
Al recordar aquella pizza de anchoa.
Bueno, el homenaje entonces a los pescadores de la Argentina, ¿eh?
Claro que sí.
Nuestro homenaje aquí. Bueno, si le parece, hacemos una pausa y tras ella llega el sordo Gansé, creo que con Manuel Moreira.
Muy bien.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible y ya ingresa a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansés. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira.
Buenas noches, Arnaldo. ¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
Bien.
¿Se puede toser acá en el programa?
Sí, por favor.
Prácticamente... porque en algún momento...
Sí, ahí está.
Por ahí hay que toser.
Sí.
Hay muchos pedidos que llegan.
Sí.
La burocracia es sencilla. Se deja un mensaje en el WhatsApp de La Venganza.
¿Qué cuál es?
Que es 1165855580.
Hola.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
Como ha hecho, por ejemplo, aquí Guillo, que pide Monte Criollo.
Monte Criollo.
Qué lindo.
Cartones pintados con palos de ensueño, de engaño y amor. La vida es un mazo marcado, baraja los naipes, la mano de Dios. Las trampas que en busca de dicha se dieron en juego en cada ilusión. Y así fue robándome fichas la carta negada de tu corazón. hagan juego, monte crioso, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi rezo en copes, y después de los tres toques con tu olvido me topé. Perdí los primeros convites, parando en carpetas de suerte y verdad, y luego buscando desquite, cien contras seguidas me dio tu maldad. La espada me muestra su filo, rencores del vaso me quieren vengar. Hoy juego mi trampa tranquilo, y entre oros y copas te habré de olvidar. Hagan juego, monte crioso, que en su emboque tu ternura palpite. Hagan juego, me mandé mi resto en copes, y después de los tres toques con tu olvido me topé.
Bueno, Moreira, usted que se sabe varios temas de Cerati.
Sí.
Por ejemplo, Crimen se sabe. ¿Qué otro se sabe?
Y sé
de los más, que escuché.
Y sé Entre Caníbales.
Entre Caníbales.
Más de la época de Soda también.
Pero este me parece que es medio un
puente. Tapado.
Adiós, ¿se lo sabe?
Ah, Adiós. Sí, una gran canción. Sí.
¿Cuál es Adiós? Es la de...
Suspiraban... creo que la letra la escribió el hijo.
Ah, ¿Benito?
Sí, y la música la hizo él.
Ah, mira vos. Bueno, ¿se la sabes?
Sí.
Bien.
Brotando entre rechazos del mismo dolor.
Bueno, maestro, mañana estamos en Avellaneda, ¿verdad?
Sí.
En el Teatro Roma, Avellaneda, en lo que será la víspera de nuestro viaje a Montevideo, donde nos presentaremos el domingo y el lunes en el Auditorio del Sodre.
Así es.
El tercer hombre le pide, maestro.
Mire, bueno, eso ya sé. Con esta cítara que he traído.
Sí, qué bien le queda la cítara.
Sí. A ver.
Siempre, o casi siempre, no sé si se lo hacen como un chiste ya.
¿El qué?
Pero la gente pide temas en portugués.
¿Porque tenemos el bolillero?
Sí, claro. ¿Será por eso?
Sí.
¿Por qué no piden temas, no sé, en húngaro? Usted no sabe ni un solo tema en húngaro.
Sí, el tercer hombre.
Bueno. Bueno, bolillero de canciones del Brasil.
Bolillero verde amarelo.
Verde amarelo.
Sí.
¿Qué número salió?
8.
8. 8. 8. 8. Blues da Piedade. Es el 8.
Bueno,
¿sí?
Vamos a intentar, sí.
Agora vou cantar pros miseráveis que vagam pelo mundo derrotados. Dessa semente mal plantadas que já nascem com cara da voltada. Pras pessoas da alma bem pequena, remoendo pequenos problemas, querendo sempre aquilo que não tem. Pra quem vê a luz, mas não ilumina tuas mini certezas, vive contando dinheiro e não muda quando é lua cheia. Pra quem não sabe amar, fica esperando alguém que caiba no seu sonho, como varizes que vão aumentando, como insetos em volta da lâmpada. Vamos pedir piedade, se oh piedade, pra esta gente carreta e parte. Vamos pedir piedade, se oh piedade, lista grandece um pouco de coragem. Lista grandece um pouco de coragem, yeah.
Y mira, amigas. Bueno, ahora sí debemos marcharnos. Mañana nos volveremos a encontrar y así en la continuidad de la radio. ¿Qué le parece si nos vamos con Carla la italiana?
¡Ay! Me encanta. Bueno, ¿usted tenía algo en otro idioma?
Es un homenaje a la península.
¿A quién?
A la península italiana, por supuesto.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia del hogar. Entonces yo te quería como amiga.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
El 7 de septiembre, las y los bonaerenses vamos a votar para elegir diputados o senadores para la legislatura bonaerense y también a concejales y consejeros escolares de tu municipio. Conoce más en eleccionesbonaerenses.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una señal. Estás en las 7:50. Derecho a la información.
Ahora una 50 minutos. La temperatura en Buenos Aires es de 13 grados una décima. El cielo está mayormente nublado. Humedad 76%. En la ciudad de Paraná, Entre Ríos, 11 grados 9 décimas. Arsat ya perdió al 25% de su personal y mantiene al resto con salarios congelados. Así lo advirtió el sindicato de telecomunicaciones, FOETRA, que atribuyó el éxodo de trabajadores a la devaluación de los sueldos en la empresa estatal. El delegado del gremio en Arsat, Jorge Silone, denunció que desde diciembre de 2023 perdieron la libertad paritaria y que la compañía y el gobierno desconocieron los acuerdos paritarios que estaban vigentes. El dirigente remarcó que en los últimos 3 años la inflación acumulada fue de 408%, mientras que los sueldos del personal avanzaron solo un 114%. El FMI aprobó un nuevo desembolso por 2.000 millones de dólares. El organismo dio el visto bueno en la revisión técnica del programa con la Argentina y ahora resta la validación del directorio. En tanto, el staff técnico destacó que las autoridades del país están comprometidas con salvaguardar el ancla fiscal.
Deportes.
Hoy se disputan los primeros 3 partidos por la fecha 3 de la Liga Profesional. Desde las 19 en la localidad bonaerense de Junín, Sarmiento se enfrentará a Lanús. Luego a las 21:15, Unión recibirá a Tigre y Belgrano visitará Independiente Rivadavia. El dólar oficial cerró en 1.285 pesos, el informal en 1.320 pesos y el riesgo país en 775 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires la temperatura es de 13 grados una décima, el cielo está mayormente nublado, humedad 76%. En la ciudad de Paraná, Entre Ríos, 11 grados 9 décimas. Federico Martín.
Somos las 750, derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Quédate en las 750. Quédate en las 750.
Una señal.
El próximo 7 de septiembre, las y los bonaerenses vamos a votar para elegir diputados o senadores para la legislatura bonaerense. Y también a concejales y consejeros escolares de tu municipio. Conoce más en eleccionesbonaerenses.gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Una señal.
Seguí con las 750. Seguí con las 750.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Que no
la oportunidad de ser tu madrugada roja, perfumado papel, resignando la piel, te encuentro en las palabras que me miran. Regresarás a mí, es cuestión de papel, cada vez que mi pasión lo pida. Vago como sombra atormentada, bajo el gris de la recoba me contemplo. Y no soy nada, soy como una lancha carbonera que ha quedado recalada, vive atada a la ribera. Yo también atada a mi pasado, soy un barco que está anclado y siento en mi carne sus amarras como garfios, como garras. Lloro aquellos días que jamás han de volver, sueño aquellos besos que jamás he de tener. Soy como una lancha carbonera que ha quedado en la ribera, no parte más. Aquellos besos que perdí al presentir que no me amaba, fueron tormenta de dolor, llena de horror. Hoy no soy nada, yo solo sé que pené, que caí, que rodé al abismo del fracaso. Yo solo sé que tu adiós es la burla del dolor, me acompaña paso a paso. Ahora que sé que no vendrás, vago sin fin por la recoba, busco valor para partir, para alejarme. Y así olvidando mi obsesión, lejos de ti poder morir. Atada a mi pasado, tu recuerdo me encadena, soy un barco que está anclado. Sé que únicamente con la muerte cesarán mis amarguras, cambiará mi mala suerte. Vago con la atroz melancolía de una noche gris y fría, y siento en mi carne sus amarras como garfios, como garras. Nada me consuela en esta cruel desolación. Sola voy marchando con mi pobre corazón. Soy como una lancha carbonera que ha quedado en la ribera, no parte más. Ahora que sé que no vendrá, vago sin fin por la recoba, busco valor para partir, para alejarme. Y así olvidando mi obsesión, lejos de ti poder morir.
Buenos Aires, Malena, pasa tangos como ninguna.
¿Qué más?
esas cartas donde yo he grabado, solo y enfermo mi desgracia atroz. Que nadie sepa que te quise tanto, que nadie sepa, solamente Dios. Que vayas pronto y que el mundo ignore la inmensa pena que sufriendo está un hombre joven que mató el engaño, un hombre bueno que muriendo va, un hombre joven que mató el engaño, un hombre bueno que muriendo va. Tanto que a mi santa madre casi la olvido por pensar en ti. Mira ingrata cómo terminaron todos los sueños que vivían en mí. Yo ya no espero que tu amor retorne al dulce nido donde ayer nació. Yo ya no creo que tu blanca mano cierre la llaga que en mi pecho abrió. Yo ya no creo que tu blanca mano cierre la llaga que en mi pecho abrió. Y te perdono porque aquel que quiso nunca maldice lo que ayer besó. Gime y se arrastra sin clamar venganza, muere en silencio como muero yo. Mas cuando en brazos de otro amor dichoso caiga rendida de placer y amor, recuerda al menos que he dejado trunca una existencia que mató el dolor. Recuerda al menos que has dejado trunca existencia. Que mató el dolor.